Vamos a comenzar una nueva serie en esta mañana que se intitula ¿Cómo cambiar con mínimo esfuerzo? Esto es importante porque especialmente en la economía, como ha estado, muchas situaciones de la vida han sido muy difíciles en los últimos años para muchas personas. Y hemos buscado la manera de efectuar cambios en nuestras circunstancias. Hay mucha gente que no está feliz con su situación, esto pone mucho estrés en los matrimonios también, en las familias. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos que vivir de esa manera. Él nos da otra manera de vivir. Pero para vivir como Él quiere que vivamos, tenemos que aprender los principios de Él. ¿Es lógico? Entonces, en esta mañana vamos a comenzar y el nombre del mensaje de hoy se llama Todo comienza con cómo tú piensas. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Gracias. Porque ¿cuál es su qué? Pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Todos tienen sus hojas para los apuntes? Si no tiene, levanta tu mano, por favor, para que te podamos dar una hoja. Porque queremos que todos puedan tomar estas notas. Son muy importantes. Dice, ¿por cuál es su? ¿Qué es la palabra ahí? Pensamiento. En su corazón, tal es él. Qué interesante, ¿verdad? Porque pensamos muchas veces que pensamiento se refiere solamente a la mente. Pero aquí dice pensamiento en su corazón. De la manera que tú piensas que eres en tu corazón, tú eres. La palabra de Dios claramente revela que la manera que tú piensas, de esa manera, tú eres. Como tú piensas, tú eres. O sea, la medida que piensas correctamente, funciona tu vida correctamente. Tu modo de pensar determina los resultados que tendrás. ¿Todos tienen un vecino a su par? Dígale a su vecino, si tu vida, dígale a su vecino, si tu vida es todo un éxito, es porque piensas correctamente. Si tu vida es un desastre, es porque tu manera de pensar es guácala. Horrible. ¿Qué? Eso dice la palabra de Dios. Tu manera de pensar es desastrosa si tu vida es un desastre. Si no puedes, o mejor dicho, no estás dispuesto a cambiar tu manera por dentro de pensar, o sea, tu corazón, tu modo de pensar, entonces no van a cambiar tus circunstancias. Puedes orar, puedes rogarle a Dios con muchas lágrimas, lágrimas de cocodrilo, por favor, Dios, ayúdame. Te podrán imponer manos en la cabeza hasta que quedes calvo, orando, pero no va a cambiar nada si no estás dispuesto a cambiar lo que tienes entre las dos orejas primero. Tus circunstancias externas no van a cambiar hasta que cambies por dentro primero. Y desafortunadamente, eso no es lo que quiere la mayoría de la gente. Nosotros no queremos hacer cambios, porque yo soy el que mando. Gloria a Dios. Pero queremos que las circunstancias cambien. Pero no funciona así. Primero tiene que haber un cambio por dentro. ¿Por qué? Porque tu modo de pensar es lo que lleva a las acciones que tú haces. Y las acciones son los que llevan a tus resultados. Pero no vamos a tener resultados correctos si no comenzamos con nuestra manera de pensar. Algunos han dicho, pero yo deseo cambiar. He intentado todo, he hecho todo lo que sé hacer. Sin embargo, parece que todo sigue igual. Bueno, precisamente eso puede ser el problema. Que tú lo has intentado con todo lo que sabes, pero no has cambiado tu manera de pensar. Si yo hago algo incorrecto y tengo resultado malo, ¿me va a servir echarle más ganas, hacerlo con más ganas lo incorrecto? ¿Verdad que no me va a servir? Entonces, echándole más ganas no es el resultado, lo primero que tenemos que hacer. Esta es la ley de Dios. Piensa el siguiente versículo, Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí en sus notas, vida y paz. Ahora, quiero hacer unas definiciones. Porque leemos esta frase, el ocuparse de la carne, ¿qué significa en la carne? No necesariamente significa una vida de gran pecado. La carne no necesariamente significa ningún pecado. Significa vivir en la carne, simplemente significa vivir según tus propios esfuerzos, según tu capacidad mental, sin incluir nada de Dios. Ocuparse del Espíritu, entonces, ¿qué significa? Lo contrario, significa depender de Dios. Entonces, podríamos leerlo de esta manera. Porque el que depende de sus propios esfuerzos, morirá. Pero que el que depende de Dios, tendrá ¿qué? Vida y paz. ¿Qué es mejor, muerte o vida y paz? Entonces, ¿tenemos que ocuparnos de la carne o del Espíritu? Del Espíritu. ¿Es lógico? No creo que eso es difícil entenderlo. Entonces, dice, la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Bueno, puede significar muchas cosas, pero una cosa que no es necesariamente, no es la ausencia de problemas. Pensamos, si yo tengo la paz de Dios, gracias a Dios ya no voy a tener problemas. Ojalá eso fuera. No significa que no vamos a tener problemas o circunstancias de reto. Vivimos en un mundo imperfecto, caído, y tenemos un enemigo. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el mundo no es perfecto? Si no lo sabes, no estás respirando. La paz que es de Dios es paz que viene en medio de la tormenta, reside dentro. Entonces, otra vez, comenzamos con ¿qué? Lo que está por dentro. Cualquier persona, camine con Dios o no, va a tener retos y algunas caídas en la vida. Así que no todo problema que tengas, vamos a decir que es el resultado directo de algo en el interior. Sin embargo, si tu vida es una vida, en general, que sientes que está girando fuera de control, nunca te funciona nada, nada te sale bien, todo es un desastre, lo único que experimentas son problemas. Dices, no puedo esperar hasta salir de este problema para entrar en el siguiente. ¿Ok? Esa es una vida girando fuera de control. Entonces debes considerar estas palabras que leímos en Romanos 8:6. Ahora, ocuparse el espíritu, ocuparse la carne. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hemos sembrado en nuestra vida? Porque la Biblia habla de que nuestra vida es como tierra. ¿Qué hemos sembrado? Típicamente la gente responde a sus problemas, ¿cómo? Con echarle la culpa a los demás. No es mi culpa, es mi trasfondo familiar, es mi papá, es mi mamá, es el color de mi piel. Tal y tal persona me maltrató. Tuve todas las desventajas del mundo. Es la raza de mi perro. ¿Quién sabe? Un sinnúmero de excusas podemos tener, ¿verdad? Para los problemas que tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios hace bien claro que tu experiencia o situación es básicamente el resultado de cómo piensas. ¿Cómo piensas en tu corazón? Así eres. Cuando tu mente tiene un enfoque espiritual, recibes paz y vida. Cuando no, recibes muerte. Eso es bien blanco y negro. Tal vez no estés de acuerdo con eso, pero eso dice la palabra de Dios. Ahora, voy a usar una analogía. Supongamos que en tu casa tienes un jardín. Y sembraste lo que ibas a sembrar y ya comenzó a brotar todo lo que sembraste. Y yo llego a tu casa y miro tu jardín. ¿Es necesario que yo haya estado contigo cuando tú sembraste la semilla para saber lo que sembraste? No, ¿verdad? Porque yo puedo ver. Si tú tienes ahí frijol, es porque sembraste frijol. Yo no tuve que verte sembrar frijol. Si tienes zanahoria, es porque sembraste zanahoria. Si tienes maíz, es porque sembraste. Si tienes marihuana, es porque sembraste marihuana, ¿verdad? Yo no tuve que verte sembrar eso. Si te preguntan qué hablaron en la iglesia hoy, les dicen de las drogas. Tal vez otra persona sembró eso en tu jardín. Entonces, llega la policía y te dice, ¿por qué tienes marihuana? No, fue el vecino que lo sembró. ¿Cuántos diríamos eso? Cualquier cosa, ¿verdad? Para zafarnos del problema. Pero aunque el vecino lo haya sembrado, ¿quién es el responsable del jardín? Yo soy responsable. Porque yo soy el responsable de cómo yo pienso. No le puedo seguir echando la culpa a todos los demás. Tal vez él sembró marihuana, pero la responsabilidad de sacarlo es de quién. Y de quemarlo es de quién. Mía, es mi responsabilidad. Entonces, lo que es cierto en lo natural, es cierto también en lo espiritual. Lo que está creciendo en el jardín de tu vida es el resultado de lo que tú has sembrado. ¿Has sembrado según la carne o has sembrado según el espíritu? Y los resultados que tienes van a ser determinados por lo que hayas sembrado. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil manejar un jardín? ¿Sembrar buena semilla desde el principio o sembrar hierba mala y estar constantemente sacando la hierba mala? ¿Verdad? Es mucho más fácil de una vez sembrar la semilla buena. Imagina una persona que dice que está haciendo todo lo posible para tener un buen jardín, porque trabaja muy duro. Pero se pasa todo el tiempo sacando las hierbas malas, mientras al mismo tiempo sigue sembrando hierbas malas. Eso es ilógico, pero lo hacemos con nuestra vida todo el tiempo. Entonces, si queremos comenzar a ver cambios en nuestra situación, nuestra vida, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dejar de hacer excusas primero y justificaciones. Echarle la culpa a los demás o tener la filosofía, lo que será, será, que es la filosofía de muchos. O andar diciendo, nunca nada funciona para mí, tengo todo en contra de mí, nada es mi culpa. Dejemos de hacer excusas y tomemos la responsabilidad por lo que está dentro de las dos orejas. ¿Podemos hacer eso? Digan conmigo, es mi responsabilidad determinar lo que tengo sembrado entre mis dos orejas. Algunos les gustó, otros no. Pero la escritura revela que como tú piensas, en tu corazón es la manera que es. Segundo, tenemos que comenzar a reemplazar la hierba mala en nuestro corazón con hierba buena. No es difícil que una planta crezca, una planta buena crezca si tiene terreno bueno y lo regamos. No es un gran esfuerzo, pero nosotros así somos en la vida. Mucho esfuerzo porque no hemos sembrado cosas buenas en nuestra vida. Si piensas sobre cosas espirituales, lo que vas a tener es vida y paz, según lo que vimos en Romanos 8:6. Ok, entonces, muy bien, pero ¿cómo nos ocupamos del Espíritu? Bueno, tenemos que ocuparnos del Espíritu. ¿Cómo funciona esto? Quiero quitarles la duda. Para vivir en el Espíritu no es difícil. Es imposible hacerlo en nuestros propios esfuerzos. Entonces, mientras más tratamos de agradar a Dios, hacer las cosas bien hechas, en nuestros propios esfuerzos, jamás va a ser posible. Y en la experiencia lo reconocemos. Entonces, otra vez comenzamos a hacer excusas, ¿verdad? Es cierto, yo le robo a mi jefe, le robo a mis empleados, le robo a mis clientes. Soy ladrón, soy mentiroso, soy infiel con mi esposa, tengo lujuria en mi corazón, pero al cabo de todo, pues Dios conoce mi corazón. ¿Eso es justificación? ¿Eso es declaración de culpabilidad? ¿Quieren saber para los que usan esa línea? Pues Dios conoce mi corazón para justificar todo. ¿Quieren saber lo que Dios opina de tu corazón? Algunos no. Yo se los voy a leer. Esas no son mis palabras. Y está en sus notas ahí. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso. No hay nada mal con el engaño, a excepción de quien engaña. No dependamos de eso. Voy a leerles varios textos rápidamente de lo que, cómo es nuestro corazón. Génesis 5:6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Wow. Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Proverbios 20:9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Hay alguien que puede decir eso? ¿Verdad que no? Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Jeremías 11:8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 18:12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Quién se anima con su corazón? ¿Quién quiere usar su corazón como una defensa? Mateo 6, palabras de Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos han cometido adulterio? No levante la mano, mejor, ¿verdad? Con esta definición nos tiene fritos. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. ¿Por qué será que Dios dice que tenemos que comenzar con cambiar nuestra manera de pensar en el corazón? Porque tantas cosas malas tenemos en el corazón. Después de estos versículos, ojalá nunca digas, sí, yo he hecho todos estos males, pero Dios conoce mi corazón. Es como decir, pero en mi corazón, más íntimo en mi corazón, sí soy buena persona. Es lo que queremos decir. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo somos en lo más interior de nuestra persona? No es algo bonito, ¿verdad? Por eso tenemos que comenzar de la manera de pensar. Repito, no es difícil hacer cambios en nuestro corazón, es imposible hacerlo todo. Entonces, si es imposible que hagamos cambios, ¿cómo se logran? La gente otra vez busca paz en sus circunstancias, pero lo buscan de una fuente exterior, un nuevo seminario, alguna nueva filosofía que hay por ahí. Pero no existe ningún líquido o sustancia química que se puede echar a hierbas malas y convertirlas a buenas. Si la hay, házmelo saber. Me gustaría para mi patio, pero no lo he descubierto hasta el momento. Primero tengo que matar las hierbas malas y después poner las buenas. Si queremos, pero no sabemos cómo, entonces también nos podemos desilusionar. ¿Pero cómo? Vamos a comenzar a ver la solución en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, no lo podemos hacer mediante nuestro propio esfuerzo, ni tampoco solamente la oración. Vamos a ver. 2 Pedro 1, 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el ¿qué? Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios. Ahí está la clave. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿A qué? Lo vamos a cambiar al conocimiento de Dios. Noten que no dice en la oración a Dios, dice en el conocimiento. Sabemos que primero necesitamos cambio en el interior, pero esta escritura nos comienza a decir cómo vamos a tener ese cambio. Sí se necesita oración para invitar a Dios a ser parte de nuestra vida. Ese es un punto de partida nomás. Pero después de eso, el versículo dice que necesitamos el conocimiento para el cambio. Revela que la paz viene por medio del ¿qué? Conocimiento. No la oración. Ahora, ¿estoy contra la oración? Claro que no. Pero tenemos que, es como cuando ustedes, especialmente las hermanas, hacen una receta. Si la receta pide por pimienta, ¿le van a poner azúcar? Va a salir mal, ¿verdad? Si pide pimienta, le tienen que echar pimienta. Si la palabra de Dios dice que necesitamos conocimiento, entonces necesitamos conocimiento. Si dice que necesitamos oración, entonces necesitamos aplicar oración, pero no mezclarlas. Es fácil tratar de orar por todo, porque eso no nos esfuerza a hacer ningún cambio en nuestra manera de pensar. Pensamos que podemos vivir la vida como nosotros queramos, pero nos metemos en un lío y queremos que el pastor ore por nosotros, pero no queremos hacer ningún cambio. Nuestra mente, con nuestra manera de pensar. Y cambio no va a suceder. Yo puedo orar por ustedes hasta que yo me muera y no va a haber ningún cambio si no estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar. Ahora, ya cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, los cambios se hacen fáciles, relativamente. Pero por eso es tan importante esto. Comienza con el conocimiento. Muchos oran y quieren que Dios les envíe su poder desde afuera. Ahora no, Dios, extiende tu mano y tócame. Están esperando que Dios les pegue un relámpago de bendición por medio de la oración. Pero ¿cómo viene la paz y la tranquilidad? Por medio del conocimiento de Dios. El cambio interior comienza con el conocimiento. Sigamos leyendo en ese mismo lugar. Vamos al versículo 3. Y voy a leerlo muy lentamente. Este versículo 3 es muy, muy poderoso. Tiene mucha carne. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor mediante ¿el qué? Otra vez vemos esa palabra. Conocimiento. Noten otra vez que no dice mediante la oración, sino dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora, basado en esta escritura, hagamos estas preguntas. ¿Qué nos ha sido dado? En sus hojas, todas, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Lo ven ahí en sus notas? ¿Qué nos ha dado? Todas. ¿Cuánto incluye todas? ¿Qué significa todas en el griego? Todas. ¿Ok? En español, griego, en inglés, alemán, portugués, todas significa todas. Las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¡Wow! ¡Qué increíble promesa! Todo lo que yo necesito para la vida, Dios ya me lo ha dado. Imagínese eso. Entonces, ¿por qué no tenemos que orar? ¿Por qué no tenemos que orar por algo que nos dé algo que ya nos dio? Si tú me regalas una camisa y yo me pongo a rogarte que por favor me regales una camisa, ¿es lógico? Tú vas a decir, Esteban, ¿qué estás loco? Ya te di la camisa. Pero nosotros así somos con Dios. Nos ponemos a orar que por favor nos dé la sanidad. Ya la dio. No tenemos que pedirle a Dios que nos dé sanidad. Ya dio. Dice, por sus llagas fuiste, tiempo pasado, sanados. ¿Ok? Esa es la razón que es importante usar los ingredientes correctos para el resultado correcto. No tiene sentido andarle pidiendo y rogándole a Dios que extienda su mano algo que Él ya nos dio. Pero si no sabemos que lo tenemos, vamos a seguirle rogando y rogando que nos ayude y nos libere. ¿Qué es el problema ahí? Entre esto. ¿Ok? Tenemos que conocerlo. Otra pregunta. ¿Cuáles cosas pertenecen a la vida? Bueno, eso puede incluir sanidad, prosperidad, liberación, gozo, paz, éxito en los negocios, buenas relaciones. Cualquier otra cosa de Dios, en sus notas, cualquier otra cosa de Dios que necesitamos para una vida exitosa. Ya nos ha dado estas cosas. Tercera pregunta. ¿Cuándo nos dio estas cosas? Respuesta. Ya nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas. Tiempo pasado. Pero si no lo conocemos, alguien puede poner $1,000,000 en tu cuenta bancaria, pero si no lo sabes, te puedes morir de hambre. Pregunta 4. ¿Cómo nos ha dado estas cosas? Nos ha dado estas cosas por su divino poder, no por nuestros esfuerzos. Pregunta 5. ¿Cómo recibimos estas cosas? Por medio del conocimiento. Todo eso está en el versículo 3 ahí. Entonces, la aplicación, el creyente nacido de nuevo ya tiene la paz de Dios en su espíritu. Y a la medida que renueva su mente para saber esto, lo que son y lo que tienen en Cristo, entonces la paz y los buenos resultados comienzan a trasladarse a su experiencia. La experiencia dominante de tu vida proviene ¿de qué? De cómo tú piensas en tu corazón. Bueno, ¿es posible saber lo que estamos pensando? Bueno, hay una manera muy fácil de saber lo que estamos pensando. Fíjate en lo que pasas del tiempo hablando. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo revela todo. Si te pasas tu vida solo hablando de los Spurs, ¿es pecado? No voy a decir no es pecado, pero ¿te va a ayudar en tu vida espiritual? ¿Qué estás sembrando? Spurs. ¿Ok? Si yo me paso el día solo hablando y meditando en las novelas, ¿qué resultado voy a tener? Rencor, enojo. Engaño, puras mentiras. Se puede ver 3 novelas seguidas y la historia es igual en las 3, nada más cambian los personajes, porque es puro engaño. Aprender cómo pelear con el marido. No lo recomiendo. ¿Qué? Y eso es lo que estamos sembrando. Entonces pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero al fin y al cabo, si no estamos sembrando la palabra en nuestra vida, entonces eso se va a manifestar. En vez de buscar nuevas experiencias externas, lo primero que necesitamos reconocer es que necesitamos cambiar por dentro. Y ese cambio viene por medio del conocimiento. Algunos piensan que esto es demasiado simple para ser cierto. Dicen, debe ser más complejo. No puede ser simplemente que lo que estoy pensando va a hacer tanta diferencia. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Si quieres cambiar tus circunstancias a circunstancias más favorables, entonces necesitas la perspectiva de Dios para saber lo que Él te ha dado. La gente lo puede llamar por diferentes cosas, pero al fin y al cabo estamos hablando de fe. ¿Qué es fe? Hay muchas definiciones que me gustan, pero en este contexto vamos a usar esta definición. La fe es simplemente ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Una definición muy simple. Ver las cosas desde la perspectiva. Supongamos que alguien te maltrata. Bueno, antes de conocer a Jesucristo, ¿cómo reaccionamos? Muy emocionalmente, ¿verdad? A veces. Con un buen volcán. Como un buen volcán. Pero ahora, si nos maltratan, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, ¿qué será la perspectiva de Dios en esta situación? Y puedo leer versículos como Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces digo, esa persona que me maltrató, no fue porque esa persona es una persona tan mala, es porque tal vez detrás de esa persona está una persona muy mala. ¿Sí me explico? Y tal vez la persona que nos maltrató es víctima también de la misma persona que está detrás de ella o él. Entonces comenzamos a orar que Dios le bendiga a la persona para que Dios trate con la persona y Dios encargue a la persona. Y así nuestro corazón sigue como debe estar. Preguntas clave, entonces, ¿reconoces que hay algo mejor en la vida que quieres experimentar? Esta pregunta es más importante. ¿Qué estás dispuesto a cambiar para tener mejores resultados? Ustedes, todos me imagino, han oído la definición de la locura, ¿verdad? ¿Qué es la locura? Seguir haciendo lo mismo que siempre he hecho, pero esperar tener resultados diferentes, ¿verdad? Pero nosotros somos muchas veces así con la vida. Pero si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente, ¿no es cierto? Vamos, y les voy a contar una historia que está en la Biblia, si lo quieren leer luego, está en 2 Reyes, capítulo 6 y 7. Y vamos a ver la historia de unos hombres, cómo reaccionaron. Esta historia ocurre en la ciudad de Samaria. Esto está en el Antiguo Testamento. Samaria está en una situación crítica. La ciudad está rodeada, sitiada por el ejército asirio. Los samaritanos dentro de esta ciudad, con sus grandes paredes, la gente ahí se estaba muriendo de hambre. Era una situación que nosotros nunca nos hemos imaginado. Había tanta hambre ahí que la gente literalmente pagaba hasta 5 piezas de plata por el estiércol de los animales. Vendían cabezas de asnos por muchos pedazos de plata. Se comían a sus propios hijos. Tanto era el hambre. En una situación vino una mujer a quejarse con el rey, que yo hice un trato con esta otra mujer, que ayer íbamos a comer mi hijo para hoy comer el mío. O ayer el mío para hoy comer el de ella. Ayer yo cocí mi hijo y lo comimos, y hoy ella escondió su hijo. Imagínense esa situación. Es algo que ni nos podemos imaginar. Una situación horrible, horrible. Afuera del portón de esta ciudad habían 4 leprosos. No los dejaban entrar a la ciudad por la lepra, obvio. Y ellos estaban esperando ahí que tal vez alguien les tirara algo de comer, pero la situación se puso tan mal que los 4 leprosos se pusieron a hablar, dice, tenemos que hacer algo diferente. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Si tratamos de entrar, no nos van a dejar entrar. Mejor vamos al campamento de los sirios a ver si nos tienen misericordia. Tal vez hacen algo para ayudarnos. Es buena decisión, ¿no? Porque de ahí se van a morir. Entonces, ¿qué hicieron estos cuatro leprosos? Se fueron al campamento de los sirios. ¿Y qué encontraron cuando llegaron ahí? Encontraron el campamento totalmente desamparado. Los sirios habían salido corriendo en terror. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una pequeña visita. Y ellos escucharon, aunque no era cierto, pero ellos habían escuchado el estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de gran ejército. Dios mandó eso a sus oídos y ellos pensaron, ¿qué pasó? Los de Samaria contrataron a todos estos ejércitos extranjeros y vienen contra nosotros y salieron tan tirados que dejaron hasta la comida caliente ahí en la mesa. Ahora imagina, tú eres un leproso, entras ahí, estás casi muerto de hambre. No solamente entras en las tiendas, sino que tu comida ya está preparada y tu café caliente. ¡Wow! ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Tomar una decisión de hacer algo diferente. Y imagínese esta situación a la luz de este versículo que leímos en Pedro. Ellos ya tenían su provisión lista, su comida caliente. Pero mientras no lo sabían, ¿qué podían hacer? Nada. Se iban a morir de hambre. Pero cuando tomaron la decisión de hacer algo diferente, entonces eso les trajo la liberación a sus vidas. No solamente había comida, había plata y oro ahí. Que ellos lo llevaron y lo fueron a esconder para que nadie se los quitara. Y después tuvieron un problema con la conciencia y dijeron, bueno, mejor vamos a decirle a los de Samaria. Y regresaron y fue una gran liberación para todo el pueblo. Pero mientras ellos no hubieran hecho un cambio, nada hubiera sucedido. Dicen que hay tres tipos de ignorancia de Dios. Primero es la persona que nunca ha escuchado la verdad. Segundo es la persona que ha escuchado la verdad, pero no quiere hacer cambios, no la practica. Y la tercera es persona que ha escuchado y aprendido errores bíblicos. Por ejemplo, dicen que Dios nunca te quiere sanar. Eso es del pasado, eso es un error bíblico. Y si tú crees ese error, nunca vas a recibir la sanidad. Que no queremos estar en esta situación. Tú ahorita puedes decir, pues yo tengo un sueldo garantizado, vivo en una casa buena, estoy satisfecho, pero todavía hay gente así y que por dentro se están muriendo porque saben que las cosas no están bien. Si permanecemos sin el conocimiento de Dios en nuestra vida, va a ser muy costoso. Y eso es lo que yo les quiero animar que consideremos en esta mañana. Hoy puede ser tu día de comenzar a conocer a Dios íntimamente para aprender cómo Él hace las cosas. Si no te levantas en la mañana y dices, gloria a Dios, es una nueva oportunidad hoy para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, entonces necesitas conocerlo mejor. Si quieres diferentes resultados, hay que hacer algo diferente. Vamos a ir concluyendo. Cada persona tiene la opción de quedarse en Samaria, espiritualmente hablando, y morirse de hambre. Estarle rogando a Dios que cambie sus circunstancias. O orarle a Dios que le ayude a ganar la lotería. Que te cambie las circunstancias por afuera. Pero el verdadero cambio, ¿dónde va a comenzar? En el interior. Dios no va a suplir tus necesidades con inmediatamente cambiar tus circunstancias. Nadie va a llegar a ofrecerte un trabajo de millones de dólares o te va a enviar una linda mujer perfecta de película para cambiar tu matrimonio o un perfecto modelo de marido antes de que cambies aquí. Si quieres cambio en tu vida, comienza a cambiar por dentro. ¿Cómo? ¿Por qué decimos en esta serie que se llama ¿Cómo realizar cambios en tu vida con mínimo esfuerzo? Toda la vida se nos ha dicho, échele ganas, pero ¿cuántas personas le han echado ganas? Y todavía están igual. Porque echarle ganas comienza con lo exterior, buscando los resultados. Cambio en el interior es donde necesitamos comenzar. Pero el problema es que no lo podemos hacer nosotros, solamente Dios. Ahora, pasos para el cambio. Hay mucha gente que resiste cambio. Están en circunstancias horrorosas, pero se han llegado a ajustar a ellas. Saben que pueden sobrevivir. Tal vez no sea lo que deseaban. Sus sueños, sus metas no las han logrado, pero han estado ahí tanto tiempo que tienen miedo de fracasar si intentan otra cosa. O sea, cuando saben que por lo menos pueden sobrevivir. Pero el primer paso en comenzar a tener cambio en tu vida exterior es llegar al punto que tú dices, no aguanto estar a donde estoy. Porque mientras tú lo aguantas, lo harás. Mientras tú dices, pues no es perfecta mi vida, pero ahí me la llevo. Ahí te vas a quedar. No hay nada que nadie pueda hacer por ti. Tienes que llegar, y ahí dicen sus notas, al punto donde no aguantas apenas sobrevivir. Quieres realmente vivir. Porque si lo puedes aguantar, lo aguantarás. Tienes que llegar al punto donde dices, estoy cansado de apenas sobrevivir. Estoy listo para realmente vivir y dispuesto a hacer los cambios necesarios para ver los cambios en mi vida. Estoy dispuesto a tomar el riesgo de rendir mi vida y ponerla en las manos de Dios y aprender a pensar como Él piensa. Segundo, ya cuando dices, no aguanto mi vida como está, es decir, voy a abrir el corazón para conocer a Dios. Sus notas ahí. Es tiempo de conocer a Dios. Esto se logra con abrirle el corazón y en humildad y pedirle que entre. Y esto puede ocurrir en segundos. Dios nos exhorta a apartarnos de lo malo de nuestro corazón. ¿Qué es lo más malo de nuestro corazón? ¿Qué es el aspecto más malo del corazón del hombre? Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo peor, porque mientras hay corazón de incredulidad, Dios no puede hacer ningún cambio en tu vida. Alguien preguntó que por qué rifamos un asador. Para el que se lo gane, le ponga el fuego muy duro y le ponga la mano ahí. Y experimente lo que es el aire acondicionado en el infierno. No es cierto, no lo hicimos realmente por eso. Pero la cosa es que si no queremos, tenemos que comenzar a hacer un cambio. Amén. Tercero, después de abrirle el corazón a Dios, que puede ser algo inmediato, lo puedes hacer hoy, es tercer paso, abrirle el corazón al conocimiento de Dios, que es lo que vimos en el libro de Pedro. Este paso es un proceso de tiempo. Poco a poco tenemos que aprender a cooperar con Dios para ir transformando nuestra manera de pensar, para pensar cómo Dios piensa. ¿Por qué es un proceso de tiempo? Es porque la manera que tú piensas la has desarrollado en algunos casos a través de muchas décadas de experiencia. Hay gente que dice, no, a mí nadie me influye, yo tomo todas las decisiones. Mire, todos nosotros somos influidos por alguien, o en muchos casos, muchas personas. A ver, algunos maridos que pensamos que mandamos en nuestra casa, sabemos que somos muy influenciados, ¿verdad? Aunque no lo queramos admitir. Todos somos influenciados. Tenemos que aprender a cooperar con Dios para comenzar a ser influenciado por Él, para que Él pueda hacer los cambios. No se cambia en una mañana, pero con la ayuda de Dios y un corazón dispuesto a cambios, Dios puede cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a hacer cambios entonces en las circunstancias exteriores. ¿Por qué decimos cómo cambiar con mínimo esfuerzo? Porque ninguno de los dos cambios, abrirle el corazón a Dios y al conocimiento de Dios, lo podemos hacer nosotros solos. Pero sí tenemos que abrirle el corazón a Dios y aprender a cooperar con Él para que Él pueda efectuar los cambios. Romanos 2:11 dice, hablando de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. A través de las próximas semanas vamos a aprender entonces a cómo pensar como Dios. ¿Quién quiere saber a pensar como Dios piensa? ¿Tendremos mejores resultados en nuestra vida, hermanos, si pensamos como Dios piensa? ¿Verdad que sí? Voy a pedir, por favor, que cierren los ojos.